Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es martes 2 de diciembre y es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica del programa. Un saludo para él y saludo también a Bere Flores. Ella se encuentra en las líneas telefónicas frente a las líneas que tenemos para usted, las convencionales, teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, no olvide ponerme su nombre. Es importante para compartir con el resto de la audiencia, quién está detrás de ese comentario, crítica, sugerencia, reproche. El teléfono es el 33 11 55 19 62. Espero que esté pasando una tarde fabulosa. Ya se respira Navidad en muchos puntos de nuestra ciudad y espero que usted se encuentre con todo en orden. A los desvelados que a la 1 de la mañana escuchan la retransmisión, también un saludo muy, muy especial. Y donde quiera que usted se encuentre, por la forma que escuche este programa, si lo sigue a través de la internet, en la página de Radio Metrópoli, en el podcast, gracias, gracias por ello. El día de hoy se da a conocer un pronunciamiento que emiten integrantes de la sociedad civil, un grupo de académicos, un grupo conformado por académicos del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, la Universidad Panamericana, la UNIVA, la Universidad del Valle de Atemajac, que es la Universidad Católica de Guadalajara, el capítulo Jalisco de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. También lo suscribe el capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, asimismo la Coparmex Jalisco, conocido como el sindicato patronal, académicos y académicas expertos en derecho, juicio justo y el Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? El pronunciamiento tiene que ver con la reforma judicial y se titula Reforma Judicial para Jalisco. Establecen que ante la demora derivada pues de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, que se aprobó por parte del Congreso de la Unión y que fue publicada el 15 de septiembre del 2024, pues ante la dilación que en Jalisco se tiene de la elaboración de la ley que armonice con estos cambios a nivel constitucional, manifiestan varios puntos y los leo en forma íntegra. Primero, después de un periodo excesivamente prolongado, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco integró en un solo dictamen las 7 iniciativas recibidas, una de ellas la elaborada por este grupo. Cabe señalar que, de acuerdo con el mandato de la Constitución Federal, la modificación en Jalisco debió haberse aprobado el 14 de marzo de 2025. En el punto 2 dicen el plazo para modificar la Constitución local y aprobar las leyes complementarias vence en abril de 2023. Siguiente punto. El dictamen presentado por la Comisión en octubre pasado, si bien reavivó el interés por la reforma, no generó los acuerdos necesarios para que fuera votado. Prevalecieron los desacuerdos. Es una obviedad, pero no es lo mismo carecer de acuerdo, debatir y avanzar, que tener desacuerdos sin deliberación legislativa. Siguiente punto. En este grupo tenemos claro que el futuro de la justicia, del desarrollo económico y del capital social en Jalisco estará marcado, para bien o para mal, por el contenido y la calidad de la reforma. Por ello, proponemos retomar el debate en enero de 2026 y que sea del tipo del que propició la iniciativa elaborada por este grupo plural, al margen de los tiempos establecidos por imperativos ajenos al bien común. Por nuestra parte, en enero abriremos la discusión pública desde nuestra iniciativa original. Sostenemos que contiene los elementos necesarios para cumplir el anhelo de justicia que pasa por la independencia y la autonomía de las personas juzgadoras, quienes deberán ser elegidas entre las mejores y reconocidas por su honestidad, su experiencia probada y su prestigio, y sin que medie al azar como mecanismo para determinar quién impartirá justicia. Aquí hago un paréntesis, eso de que medie el azar tiene que ver con el uso de la tómbola. Continúa el escrito, este posicionamiento. De este modo, el Poder Judicial podrá ser un verdadero contrapeso republicano, independiente y eficaz ante los otros órganos de poder, y sobre todo estará orientado al beneficio de la ciudadanía. Punto final. Desde las universidades, las asociaciones de abogados y la sociedad civil, proponemos reiniciar el proceso al margen del dictamen integrado, mismo que no fue factor para impulsar la mejor reforma posible. Proponemos que se sumen otras voces y que nuestra iniciativa, que será germen de la discusión y del trabajo ciudadano, se vuelva aún más incluyente. Hay mucho en juego. El Estado de Derecho, de cuya confiabilidad depende el desarrollo social, económico y político de Jalisco. No es una buena señal para Jalisco que esta reforma sea un paquete más entre los que el Congreso del Estado está discutiendo. Y allí termina el pronunciamiento de este grupo de académicos, de integrantes de varias universidades privadas, como la Panamericana, la UNIVA, el ITESO, que están pidiendo que en el Congreso mejor se aplace la discusión y la revisión del tema. En un momento, y que hay que decirlo, los partidos que son la oposición a Movimiento Ciudadano, que es el que gobierna en Jalisco, consideran que ya está todo listo para la aprobación del dictamen correspondiente. Considera este grupo que emite un pronunciamiento respecto a la reforma judicial la importancia, la trascendencia. Después de que fuimos omisos, fue omiso el legislativo en Jalisco, somos de las entidades que no cumplió con la tarea, se vencieron los plazos y no se tuvo listo en marzo pasado. Sin embargo, el plazo perentorio, el plazo último, vence en abril de 2026. Como usted sabe, en el 2027 vendrá la reforma al Poder Judicial en Jalisco, con la votación, con el ejercicio de ir a las urnas, y entre los mecanismos, las modificaciones, entre lo que se discutió, el tema de la tómbola fue motivo de jaloneos. Y es que, de acuerdo a los morenistas, a los integrantes del partido Guinda, la tómbola fue un método de desempate, un método para determinar quién pasaba cuando un grupo reunía todos los requisitos y cuando había muchos más aspirantes que los que tenían posibilidades de pasar a la boleta. En fin, con estos temas, algunos menores, otros mayores, pero que tienen que ver con un tema tan importantísimo como es la impartición de justicia. La impartición de justicia en Jalisco, en un poder considerado el más oscuro de los tres poderes en Jalisco, el ejecutivo, el legislativo y este último, el más oscuro, repito, el judicial. Un poder donde no siempre han llegado los mejores o los más capaces, donde el modelo para que lleguen a los puestos de, en este caso, titularidad en los juzgados o puestos decisivos en la estructura del Poder Judicial en los diversos órganos, Consejo de la Judicatura, juzgados y otras instancias como Tribunal de Justicia Administrativa, tienen que ver con un padrino, con alguien que políticamente los impulsa o con un partido que los apadrina y que luego entonces le deben el cargo y le deben los favores, los compadrazgos, las cuotas, los cuates, el problema de siempre. Un trabajo relevante que se tiene que llevar a cabo, y lo más importante es que ahora sí que cumplan con su deber, legislar, llegar a acuerdos. Y qué mejor que se haga una consulta más abierta, que se enriquezca con otras opiniones y que este grupo, que tenía una propuesta muy bien elaborada, prácticamente palomeada, dice que sirva solamente de germen, que sirva como base para reiniciar el proceso al margen de lo bueno que pueda tener o de lo que generó la falta de acuerdo. Finalmente se propone que se sumen otras voces, que sea una propuesta más amplia, más incluyente, pero que sí se lleve a un trabajo que vuelva a tomar muy en serio esta obligación y esta responsabilidad para que tengamos un Poder Judicial independiente. ¿Será posible? ¿Usted qué piensa al respecto? En el Congreso Local hay temas importantes. Están cerrando el año con varios pendientes, entre otros. Después de la pausa estaremos platicando con la diputada local del Partido Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, porque ella preside la Comisión de Hacienda, y platicaremos con ella respecto al presupuesto para el año próximo. Ya sabemos cuánto dinero va a gastar Jalisco, el Ejecutivo del Estado, para el próximo año. Pero la discusión fina, el tema de lo que se tiene que aprobar respecto a los cambios en los estados, en fin, ¿usted tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario que hacer? Hemos escuchado en las comparecencias de los funcionarios federales y en particular del titular del CIAPA lo que establecen respecto, en este caso en el organismo operador del sistema de agua potable y alcantarillado, su necesidad de recursos para salir de problemas serios, para invertir en infraestructura, pero también la expectativa de que se esté incrementando el precio, la tarifa que se cobra a los ciudadanos. Jalisco va a recibir para el próximo año, para el ejercicio del año 2026, un presupuesto de casi 156 mil millones de pesos en lo que corresponde al gobierno federal, que es el 80%. La composición del presupuesto para Jalisco está en dos factores, en el gobierno federal y recursos propios. Es un presupuesto muy importante de más de 180 mil millones de pesos, el total del que se va a echar mano el próximo año. Las necesidades son muchísimas. La cobija no alcanza para cubrirlas todas. Hoy platicaremos con la presidenta de la Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas, acerca del enfoque que tienen en el Congreso Local y cuál es el ánimo con el que llegan a la discusión, porque se espera que a más tardar el día 15 de diciembre, a más tardar en esa primera quincena del mes en curso, tengan todo listo, todo palomeado, porque también se vienen las vacaciones de los legisladores locales. Y por cierto, en lo que tiene que ver con el ejercicio de la glosa, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, Fabiola Loya, finalmente compareció ante el Pleno del Congreso de Jalisco. ¿Recuerda usted que un día antes de la celebración del Día Internacional de la lucha contra la conmemoración de la lucha contra la violencia hacia la mujer, todo tipo de violencia hacia las mujeres, bueno, pues la dejaron plantada, le hicieron el vacío, una situación penosa que habla muy mal de los diputados locales. Finalmente, hasta disculpas ofrecieron a la funcionaria estatal. Y Fabiola Loya acudió hoy como parte de este ejercicio de la glosa del informe de Pablo Lemus. Enfrentó críticas y cuestionamientos sobre la violencia contra las mujeres, las estrategias de prevención, así como la atención a mujeres que enfrentan contextos de desigualdad. La diputada Mariana Casillas, de acuerdo al reporte, a la nota que escribe nuestro compañero Mac Hernández y que nos transmitió en los informativos de aquí de Radio Metrópoli, le preguntaba a la legisladora Mariana cómo justifica la secretaría que, pese a la persistencia de los feminicidios y desapariciones, así como la evidencia de que las leyes y alertas de género no funcionan, si operan en contextos de impunidad, su estrategia siga basándose principalmente en programas asistenciales y fragmentados, le dijo la legisladora. Esto en lugar de impulsar una transformación estructural del sistema de justicia y políticas públicas de fondo que ataquen esas las que son las causas reales de la violencia. Nos dice Mar Hernández que la funcionaria aseguró que hay trabajo para mapear zonas que son consideradas como focos rojos, zonas donde se encendieron las alertas y donde se están enfocando, donde se están canalizando, dirigiendo las acciones de prevención, principalmente la prevención. ¿Usted tiene algo que comentar? Ya sabe la manera de entrar en comunicación. Le voy a repetir WhatsApp o Telegram. La petición es que me ponga su nombre, el 33 11 55 19 62. En la información nacional, hay que hablar del proceso que se sigue en el Senado relacionado con el relevo en la Fiscalía General de la República. Aunque hay una titular en forma temporal, Ernestina Godoy, o mujer de todas las confianzas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue su brazo derecho cuando estuvo en la Ciudad de México como jefa en la capital, bueno, finalmente la ley marca un proceso, la ley es muy clara, la Constitución tiene un procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía de la República, que está incluso muy detallado, una convocatoria que emite el Senado, un mecanismo con el que se busca equilibrar la participación de los poderes legislativo y ejecutivo y garantizar al mismo tiempo transparencia, así como exigencia en los perfiles en los que se integren precisamente en esta lista. Un proceso que ha despertado mucho interés. Usted sabe que el domingo comenzó y cerró el registro de los participantes. Fueron 43 los candidatos que se anotaron, que cumplieron con los requisitos y que presentaron a su vez toda la documentación que incluía lo que se les pedía con base en lo que marca la propia Constitución. Entre ellos, un ensayo de hasta 10 cuartillas donde analicen los fenómenos delictivos del país y propongan un plan de persecución penal. Para ser considerado un aspirante debe de ser mexicano por nacimiento, tener menos, contar con un título de abogado, una antigüedad mínima de 10 años como abogado y tener al menos 35 años de edad. Un hombre más joven no puede llegar a la titularidad de la Fiscalía General de la República, ni una mujer menor de 35 años. Deben gozar de buena reputación, no haber sido condenado por un delito doloso. El martes, hoy, este martes 2 de diciembre, la Junta de Coordinación Política se reunió para evaluar los expedientes para seleccionar la lista de al menos 10 candidaturas, 10 aspirantes a ocupar el cargo, de donde la presidenta Claudia Sheinbaum deberá elaborar una terna, misma que se entregará a los senadores para elegir quién finalmente sea el que llegue o la que llegue a la titularidad de la Fiscalía General de la República. La Junta de Coordinación Política del Senado redujo de 43 a 10 la lista, ya lo hizo, ya la palomeó, ya está caminando, podríamos decir que se aplicó vía fast track, es decir, se le dio celeridad al proceso. En esta lista hay 5 hombres y 5 mujeres. Y como era de esperarse, entre ellas, entre las mujeres, aparece Ernestina Godoy Ramos. Ella actualmente es la encargada del despacho de la Fiscalía. También la lista está integrada por Luz María Zarza, Maribel Bojorges, Sandra Luz González, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Hacha, Alfredo Barrera Flores, Hamlet García Almaguer, ¿le suena? Lo entrevistamos en muchas ocasiones, muy experto y conocedor del tema del proceso para la reforma judicial, precisamente. Y en la posición 9 y 10, David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado. Esta lista, seleccionada por la Junta de Coordinación Política, debe ser sometida al voto del Pleno. Se espera que eso ocurra y que la mayoría calificada, que serían 2/3 partes de los integrantes en esta Cámara Alta, den el voto correspondiente y la aprobación. Una vez avalada, la lista será enviada a la presidenta. Ella deberá integrar una terna que a su vez presentará ante el Senado, cuyo Pleno elegirá finalmente quién ocupará la titularidad para el periodo de 9 años. Vale la pena recordar que el señor Gertz Manero fue invitado, entre comillas, hay que decirlo así, fue invitado a desempeñarse en el extranjero como embajador cuando le quedaban 2 años de cargo, 2 años del nombramiento. Él empezó en el periodo de López Obrador, este era su 7º año, le quedaban 2 años más. Un fiscal con magros resultados. ¿Usted cómo califica la gestión del señor Gertz Manero? Ya sabe la forma de entrar en comunicación, líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Volvemos de inmediato, no le cambie, escucha Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su participación. Escribe alguien que lo hace en forma anónima para decir que en el Congreso los diputados tienen prisa para irse de vacaciones. Alfredo García escribe relacionado con el Chapo, con el Chapito, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Y dice, luego de que el hijo del Chapo confirmó la historia del Mayo Zambada, ¿por qué la Fiscalía no ha apresado al gobernador morenista de Sinaloa, Rocha Moya? Porque son evidentes los vínculos que tiene con el narcotráfico. La pregunta retórica, porque dice, todos sabemos para quienes trabajan. Gracias, don Alfredo, por comunicarse, por expresar su punto de vista. Antonio Arriaga, no me extraña que quede como fiscal general de la República Ernestina Godoy, sino en que los demás le hagan el juego de participar sabiendo que no van a ganar. Es decir, que se anoten considerando que se trata de un arroz ya cocinado o de un acto de mero trámite de simulación. Finalmente, hay que reiterarlo, la cercanía de Ernestina Godoy con la presidenta es evidente. Siempre que puede, se expresa de forma elogiosa hacia ella, hacia su trabajo. Y vamos ahora sí a la línea telefónica. Saludamos a la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez. Ella es diputada del Partido Movimiento Ciudadano y preside una de las comisiones con más trabajo, con mayor importancia, porque es la encargada de los asuntos relacionados con los presupuestos. Es la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Es precisamente en el marco de un trabajo que arrancaron para determinar lo que viene en 2026 respecto al presupuesto de Jalisco. Un análisis que se abre una mesa para escuchar las voces calificadas sobre el tema. Escucha tu presupuesto 2026 y es por ello que la buscamos, la saludamos y le agradecemos que nos tome la llamada, diputada Gaby Cárdenas. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Esperanza. Encantada de compartir contigo y con todas las personas que escuchan tu programa. Muy feliz de hablarles pues de este momento que sucede aquí en el Congreso al fin de año, que es el análisis del presupuesto de egresos, la ley de ingresos, y bueno, pues lo que estamos haciendo, Esperanza, es hacer un parlamento abierto, es poder abrir a la ciudadanía, a la sociedad civil, pues en qué se va a gastar el dinero, que conozcan cuáles son las prioridades de Jalisco y que entre todas y todos podamos visibilizar todas esas cosas que a lo mejor no están siendo puestas sobre la mesa, que no están siendo visibilizadas y poder atenderlas. Hoy te puedo decir que arrancamos la semana con el Parlamento Abierto, que tiene que ver con un Jalisco que crece, que es justo, que es inclusivo, a través de la educación, la cultura, el deporte y un tema fundamental, la salud. Vamos a continuar con las mesas. ¿Con las mesas de trabajo? ¿Me escuchas?
Sí, perfectamente, diputada.
Okay. Sí, con las mesas de trabajo para abordar el tema de desarrollo económico, el tema de mujeres, el tema del campo, y bueno, tendremos mesas técnicas al seno de la comisión ya puntualmente para revisar unidad presupuestal, cada uno de los programas, buscando que el presupuesto alcance para lo prioritario, para lo que la gente necesita, pero yo sí les quiero dejar un mensaje, que este presupuesto es de la gente, que este presupuesto se debe de construir con todas y todos, y que este presupuesto, cuando lo vean, pues que sepan que lleva las necesidades más sentidas de la gente de Jalisco.
Diputada Gaby Cárdenas, el paquete económico, que hablamos ahora sí que en general, el paquete económico 2026 es un paquete muy ambicioso, el trabajo es arduo para precisamente detallar los aspectos más importantes definidos en las áreas de educación, salud, estas dos principalmente, y bueno, no minimizando ninguna otra, pero hablando de lo que más le preocupa a la gente, la salud, la educación y la seguridad. ¿Cuándo estima usted que tendrán terminado el trabajo, que estarán en condiciones de firmarlo y de decir, ya tenemos un presupuesto debidamente consensado, debidamente palomeado y definido a qué áreas le vamos a redirigir más recursos, a qué áreas les vamos a sacrificar, qué aspectos de los expertos, de los técnicos se tomaron en cuenta para tener una mejor disposición del recurso? Y cuando digo mejor, que se obtenga el resultado final, que se busque el bienestar de los jaliscienses.
Mira, Esperanza, tenemos como fecha límite el 15 de diciembre para que se apruebe, lo que marca la ley. en estos días, pues empezamos ayer porque acabamos de terminar glosas, pero bueno, es un proyecto que envió el gobernador, más de 182,000 millones de pesos, en donde prioritariamente se fortalece la educación como un proyecto estratégico desde la primera infancia hasta la prepa, la carrera tecnológica, todo lo que implique desarrollar nuestro talento y proteger a nuestra niñez, hoy con componentes específicos, proyectos estratégicos como escuelas de tiempo completo, estas que tienen horarios extendidos para que los padres puedan dejar a sus niños en un lugar seguro, el tema de clases de música y aulas de música, aulas con tecnología. Luego también nos vamos a la parte de la salud, que tiene un porcentaje muy, muy importante de nuestro presupuesto, en donde se aborda el tema, es de alrededor del 12%, donde se abordan pues estas enfermedades catastróficas como el cáncer, enfermedades renales, el cáncer cérvico-uterino, que es la principal causa de muerte de nuestras mujeres, la diabetes tipo 1, el tema del cuidado perinatal, cuidar a nuestras mujeres en embarazo y todo el parto y posparto. Es decir, abordamos esos temas que regularmente no habían sido abordados, pero además se fortalece la red de hospitales escuela, los hospitales de cancerología, vienen más médicos, vienen más enfermeras, viene más paramédicos para atender un tema prioritario que es la salud. Sin salud no tenemos nada. Y pues el tema de la seguridad, ¿no? No porque los demás temas no sean importantes, pero nosotros creemos que la seguridad y fortalecerla también es importante, sobre todo la prevención del delito. Entonces nosotros creemos que a través de estas discusiones y de estos análisis podríamos trabajar en una construcción de reasignación de presupuestos.
Se habla de buscar un presupuesto con asignaciones más justas, con asignaciones, insisto, que repercutan en mejores condiciones de vida, de beneficio de la población. Desde esta óptica, diputada Gaby Cárdenas Rodríguez, ¿qué enfoque viene, qué nuevos programas? Porque se hablaba de que habría una evaluación, una revisión del ejercicio del gasto y creación de nuevas estrategias. Usted ya mencionó, por ejemplo, en salud, pues importancia en temas relacionados con la salud de la mujer. Pero en educación, el tema de las escuelas de tiempo completo ha sido criticado porque se anuncia con bombo y platillo, pero es muy reducido el número de los beneficiados. ¿Se le estará inyectando más recurso?
Mira, sí, ahorita hay 21 escuelas, se busca crecer a 50, pero yo quiero que no se nos olvide algo, Esperanza. El tema de las escuelas de tiempo completo, había 345 escuelas de tiempo completo en Jalisco, o más. La realidad es que había muchas, pero las desapareció el gobierno federal. Y ante esta ausencia, Jalisco está haciendo esfuerzos para poco a poco ir creciendo en el número de cobertura y creación de escuelas de tiempo completo, que se requieren pues puntualmente varios temas para que una escuela pueda convertirse en escuela de tiempo completo. Entonces nosotros vamos a buscar aquí que se incremente a 50 mínimo la cantidad de escuelas e ir creciendo esta red año con año. Adicionalmente es una agenda que a mí me importa mucho porque tiene que ver con los cuidados, y en esa agenda de reducir las horas de trabajo no remunerado que las mujeres invierten a cuidar, pues evidentemente el poderlo dejar en una escuela donde le van a dar clases, donde va a hacer la tarea, donde va a comer, permite que una madre o un padre de familia pueda tener un trabajo con otro tipo de horario, ¿no? Y que no se tenga que salir. Pero vamos por más presupuesto para esos proyectos, sin dejar de lado pues que al final Jalisco está haciendo frente a un tema que nos quitó la federación.
Diputada, y qué bueno que menciona esos temas con la visión diferente de un gobierno guinda a un gobierno naranja. Y me quiero referir al eterno reproche de que hay un maltrato presupuestal y la corrección o indicación siempre de los legisladores, sobre todo de la federación, la presidenta, su homóloga, pero en la Cámara de Diputados, Marilyn Gómez Pozos, que dice que el 80% del recurso de Jalisco, lo que se va a gastar de estos 180 mil millones, 150 mil, poco más, vienen del gobierno federal. ¿Usted considera que con estos datos se derrumba el argumento del maltrato presupuestal o qué diría?
No, pues es que al final yo creo que sí hay un maltrato, porque el dinero que viene pues es el recurso que a Jalisco le toca por las leyes que tenemos, ¿no? Por estos convenios que firmamos. Lo que sería bueno es ver al final si existe la posibilidad que llegue presupuesto adicional para obras estratégicas. Lo vimos en las glosas, Esperanza. No hay presupuesto adicional para infraestructura hídrica no hay presupuesto adicional para infraestructura hospitalaria, para las carreteras federales, ya ni siquiera estamos hablando de las carreteras estatales, lo vimos en el tema de mujeres, lo vimos en el tema de emprendimiento y desarrollo económico. Es decir, no tienen argumentos para decir que a Jalisco se le trata bien, o sea, al final lo que nos regresan es lo que Jalisco envía, pero además disminuido, porque en este tema de que la justicia tributaria debe ir a todos, pues también se le compensa a otros estados que no tributan o que no recaudan o que no aportan en el sentido que lo hace Jalisco.
Diputada Gaby Cárdenas, precisamente en el ejercicio de glosa, en una de las comparecencias que fue, por cierto, hoy, del Fondo Estatal para Desastres Naturales, se informó que no hay recursos. Y esto, dicho por la titular de la Secretaría de Asistencia Social, Priscila Franco, también enciende focos de alerta en un contexto mundial de cambio climático, de que las desgracias naturales se están presentando con mayor frecuencia y que fondos como estos para desastres deben de estar mejor dotados de recursos. ¿Hay alguna posibilidad o se está analizando el que se le asigne de entrada mayor cantidad de millones? Decía la secretaria que tuvieron dinero extra, habló de un monto extra de 80 millones, pero el presupuesto era de 50. Para 2026 mejor estarán desde un principio, siendo realistas con los presupuestos y las asignaciones.
Sí, definitivamente sí. Estas, hay agendas que necesitan fortalecerse, que vienen con un presupuesto ya de entrada, pero que necesitamos fortalecerlo. El tema de género necesita tener mayor acompañamiento, el fortalecimiento de los centros de justicia, el tema de la economía, la autonomía económica de las mujeres, el tema de pues la concientización y capacitación a servidores públicos para evitar la revictimización y la violencia vicaria, todo lo que implique garantizar la igualdad, ¿no? Y pues cuidar a nuestras mujeres, y también ahí se transversaliza el tema de los cuidados, el tema de las violencias, los homicidios y lo que implica, ¿no? Cuidarlas, preservar la vida. Claro que habrá asignaciones presupuestales, hoy nos planteó la Secretaría distintos retos en materia de igualdad, que por supuesto que deben de ser atendidos, ¿no? En manera de acompañamiento legislativo, pero también con acompañamiento presupuestal.
Diputada Gaby Cárdenas, las mesas a las que hicimos referencia, escucha tu presupuesto 2026, ¿cuándo concluyen? ¿Arrancaron esta semana? ¿Será todos los días hasta el viernes o no? ¿O terminarán antes? La participación ha sido principalmente de diputados y de diputados que integran la comisión que usted encabeza, pero ¿está abierta?
Sí, hemos invitado a todos los diputados, invitamos a la sociedad civil, a distintos, de acuerdo a los temas, pues como fue educación, cultura, deporte, invitamos a artistas, a deportistas, a todo el rubro. Tuvimos que cancelar, por ejemplo, hoy la de desarrollo económico, pero la vamos a retomar. La cancelamos porque se reagendó la comparecencia de la secretaria de Igualdad de Género. Vamos a tener una mesa para revisar específicamente el presupuesto de mujeres. Y otra mesa que también resultó también de las glosas, el tema del presupuesto al campo. Esperanza, también hay que recordar todos los retos que traemos por los recortes federales y en ese sentido ver cómo puede fortalecer Jalisco al campo, ¿no? Que es una prioridad también. Entonces vamos a tener mesas estos días, están abiertas en general, las son públicas y pues bueno, lo que queremos también es hacer este análisis detallado, pero donde podamos construir pues esta visión del Jalisco que queremos.
¿Se estarían etiquetando recursos para pagar más a los productores maiceros, considerando que lo que les ofrece el gobierno federal no les alcanza?
Estamos proyectando eso, la cantidad aún no sabemos, confiamos que a través de la mesa podamos determinar cuál va a ser el esfuerzo de Jalisco, pero sin lugar a dudas tenemos que etiquetar el apoyo a productores del maíz, del agave, a también quienes están en la parte de la pesca y pues bueno, son muchos retos, la cobija luego no alcanza para todo, no es como que el dinero sea ilimitado, pero sí vamos a tratar de que en el Congreso pues se puedan puntualizar y fortalecer toda esa propuesta que ya envió el Ejecutivo, ¿no?
Diputada Gaby Cárdenas, siempre hablamos de lo que hace falta y de lo que se requiere en cuanto a incrementar presupuesto, y pocas veces ponemos atención en donde sobró, y nos enoja después saber que no se ejerció el recurso y que es como un dinero que quedó allí congelado. Háblenos de esto, usted que está en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, ¿en qué áreas del Ejecutivo encontraron que lo que se asignó pues fue de más o no hubo el trabajo consistente para ejercerlo y finalmente le sobró? ¿Y qué sería materia para reasignar?
No, en ningún área, ¿eh? La verdad es que el presupuesto aquí, además que está pensado en, pues, presupuesto basado en resultados, es decir, pues el dinero tiene una fecha, ¿no? Tiene, pues sí, tiempos en donde se tienen que hacer los planteamientos, otra donde se ejecuta y otra donde se comprueba. Entonces, básicamente, ahorita estamos en las comprobaciones. No hay este tema ahorita de, pues, de sobre, pues, de dinero extra o algo que haya quedado ahí sin gastarse. De hecho, pues sí hay mucho cuidado, ¿no?, sobre ese dinero y sobre esos recursos, que se gaste en lo que se debe de gastar y que pues esas etiquetas sirvan para vigilar y dar seguimiento, por supuesto, a cada peso que se recibe.
¿Coincide con que tendremos un presupuesto histórico para Jalisco por el Mundal, precisamente, porque se estarán priorizando recursos para este compromiso?
No, en realidad es el mismo presupuesto de Jalisco. Las obras que se plantean, que se requieren para la conectividad, pues son obras que necesitaba Jalisco en realidad, solo se están haciendo en este año para que concluyan al próximo. No hay dinero específico o adicional que se proyecte para el Mundial, con lo que tenemos, obviamente va a tener un gran énfasis en garantizar la paz, en mejorar la movilidad, en tener un Jalisco limpio, en tener esfuerzos en materia turística. Sin embargo, pues a través de los fideicomisos hay recursos, los municipios también están aportando, la federación, es decir, es un esfuerzo conjunto, no hay algo específico o un apartado para el Mundial, y reiterar que las obras que se hacen en el para el Mundial o que se están proyectando son obras que ya requería la ciudad, pero pues que las estamos haciendo en este tiempo, pues cosa que le va a quedar a la gente como un beneficio, ¿no? Al final de cuentas son obras que se van a estar haciendo.
Diputada Gaby Cárdenas, ¿algo que quiera usted agregar? A mí, para cerrar, me gustaría conocer su punto de vista de la glosa, si resultó un buen ejercicio con las modificaciones que le hicieron al formato.
Mira, yo creo que fue muy bueno, al final todo lo que busque mejorar un modelo se agradece. Creo que fue un gran modelo, creo que después de este ejercicio tendríamos cosas que mejorar. Sin embargo, creo que nos permitió analizar de manera puntual cada una de esas áreas estratégicas. ¿Qué haría yo? A lo mejor hacer, agrupar un poco más a algunos secretarios, porque al final fueron 2 semanas que se invirtieron, y eso es bueno al final, pero que podría permitir generar esa transversalidad o esta visión conjunta de algunos temas. Pero en general yo creo que fue bueno, siempre un ejercicio de dar la cara, de rendir cuentas, y de que nos den los resultados de cómo están usando el presupuesto y de cómo están ejerciendo y haciendo la política pública. Yo creo que es súper válido, que nos permite también a nosotros ver qué iniciativas tendríamos que presentar para mejorar lo que está sucediendo en el estado, o a qué le falta recursos, o qué hay que eliminar, ¿no? Entonces creo que fue bueno, es el balance, y pues ojalá que las cosas sigan mejorando aquí en el legislativo.
Muchas gracias, diputada Gabriela
Muchas
Cárdenas.
Gracias por este espacio.
Es la diputada presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso Local. Vamos a una pausa. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró hoy que el Partido Acción Nacional busca volver al porfiriato, cuando unos cuantos acumulaban todos los privilegios, y por ello se alía este partido abiertamente con la ultraderecha y le abre las puertas Jorge Romero, el presidente del PAN, al empresario deudor de impuestos Ricardo Salinas Pliego como posible candidato presidencial. Tengo participación, llamadas respecto a la entrevista. Saludos a la diputada Gaby Cárdenas, Juan Dueñas, los diputados de MC siguen sin entender que la federación, imagínense cómo actúa, si Campeche pidiera de que le regresen los recursos que aporta, muchos estados, incluyendo Jalisco, se quedarían sin carretera sin línea 1, entre mucha infraestructura. Esto sobre el tema fiscal. Yo creí que la aparición de López Obrador era hablar de huachicol, de la barredora, de Adán Augusto, de la muerte de Carlos Manso, pero sí es pasión que se nos borre. Escucho diario el programa, es sorprendente la cantidad de personas sin valores ni principios, presentarse una simulación de secalado, en este caso se refiere la señora Ana Rosa, a quienes se anotaron para estar como titular de la fiscalía. José María Montes, qué bueno que ya desapareció el ITEI. después de 20 años en Jalisco. José María Montes, quieren analizar los opositores porque todo se lleve a cabo con la reforma aquí en Guadalajara. Teresa Gómez, es cierto que para arreglar Palacio de Gobierno se necesitan 7 millones, ¿sí? Jaime López, quiero reportar que no funcionan los semáforos de la antigua Isla Pantenaria en Jardines de la Cruz y andaban chocando. Joaquín Ávila, para la diputada Gaby Cárdenas, la pregunta es si tiene conocimiento de la situación de los servicios médicos y de la falta de medicamentos en Ipejal. También Seferino Ortiz, apareció el mejor presidente y la derecha llora. Pobres derechangos llorando veneno por la aparición de un mejor presidente, no pudieron ni dormir. María Chávez, acerca de los montos que sobran cuando una gestión termina, se los reparten y dejan a los que siguen ni un centavo. Hace años escuché una conversación de personal de gobierno en Tlaquepaque en la que se informaba de los montos que habían quedado al final de la gestión y que indicaban entre cuáles personas se habían repartido ese dinero. Rosy Fregoso, Esperanza, ya volvieron a abrir el antro del despecho cuando se mataron allí afuera algunas personas. También se comunican, soy Gaby López, me gusta el programa. Juan Dueñas dice que ya hablé del estado de Campeche y finalmente termino con esta participación. No me pone su nombre, pero es José Luis, dice, yo creí que respecto a López Obrador que habría otros temas en la agenda. Alfredo García, luego de que se confirma la historia del Mayo Zambada, ¿por qué la fiscalía no apresa al gobernador de Sinaloa? Y alguien que dice que hablemos de los resultados de García Harfuch y los cambios. Bueno, mañana habrá tiempo para ello porque hay un cuerpo especial que está formando. Por cierto, mañana tendremos a Ignacio Román Morales. Él es experto, doctor en economía, en temas financieros, para que nos hable de lo que sigue presumiendo López Obrador en su reciente aparición sobre la disminución de la pobreza en nuestro país. Quédese en la programación de Radio Metrópoli. Gerardo Huerta se queda en los controles operativos y Viré Flores atenta en las líneas telefónicas. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces.